Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Bienvenidos amigos una vez más a este programa Clínica Abierta. Nos complace mucho tenerles en esta ocasión, en este día, en esta edición, donde hoy usted puede hacer su pregunta. Sumamente satisfechos al saber que usted está en sintonía con nosotros en esta edición especial. Hoy, precisamente, tenemos disponibles los diferentes teléfonos a los cuales usted puede marcar para ponerse en contacto, porque entendemos que hay preguntas de salud que usted desea hacer y que desea alguna contestación. Haremos todo lo mejor posible para poder ayudarles. Lo que tiene que hacer es marcar los siguientes teléfonos. Si usted reside en los Estados Unidos, usted marcará el 1-866-920-9765. Repetimos, para aquellos que residen en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. 9765. Para aquellos que residen en otros países que no sea los Estados Unidos ni Puerto Rico, usted marcará el 787-763-7100. También puede marcar el 787-282-5990. Sea que usted resida en México, Guatemala, Nicaragua, Belice, El Salvador, si usted se encuentra en Panamá, en Costa Rica, si está en Argentina, Colombia, Venezuela, España, no importa dónde usted resida, en la República Dominicana, en Cuba, usted va a marcar esos teléfonos 787-763-7100. Y el 787-282-5990. Si usted reside aquí en Puerto Rico, usted marcará el 787-303-0101. Repito, 787-303-0101. Para aquellos que desean llamar, que residen aquí en Puerto Rico, esa es la línea para ustedes. Bien, en esta hora tenemos una gran admiración por aquel conocimiento que puede ser de mucha ayuda. Y en esta ocasión traemos un pensamiento saludable que sé que les asombrará.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Los que comen carne no hacen más que comer cereales y verduras de segunda mano, pues el animal recibe de tales productos el alimento que lo nutre. La vida que estaba en los cereales y en las verduras pasa al organismo del ser que los come. Nosotros, a nuestra vez, la recibimos al comer la carne del animal. ¿Cuánto mejor sería aprovecharla directamente comiendo el alimento que Dios dispuso para nuestro uso? En realidad tenemos la bendición de poder consumir directamente aquellos nutrimentos que nuestras células necesitan de una manera directa, sin que haya sido procesada, porque eso precisamente es lo que hace el animal. Logra alimentarse con productos que él se beneficia obteniendo directamente, los carbohidratos, las proteínas, los ácidos grasos, para él convertirlos eventualmente en carne, especialmente la proteína. Pero ¿sabe usted que el animal aprovechó los minerales, las vitaminas, los fitoquímicos y los antioxidantes que usted no podrá aprovechar en el mismo grado que el animal los aprovechó? Usted, además de la carne, tendría ahora que consumir los carbohidratos, los ácidos grasos, las vitaminas, los minerales, los fitoquímicos, los antioxidantes. Porque lamentablemente cuando la persona come carne, esencialmente lo más que va a consumir es hierro, digamos como principal mineral. En segundo lugar, lo que va a obtener son algunos tipos de aminoácidos, podemos decir, hay una buena distribución, pero en realidad el beneficio de los carbohidratos que constituyen nuestra, digamos, fuente principal de combustible, esos usted los tiene que consumir de los cereales diversos, también de las frutas. Ahí están los azúcares, ahí están los fitoquímicos y antioxidantes que ya el animal aprovechó, pero que usted no puede recibir directamente. De tal manera que para fines prácticos, para recibir prácticamente hierro y recibir proteína, eso usted lo puede hacer también consumiendo otros productos que están a nuestra disposición, que están precisamente los vegetales, con la ventaja que no tiene que obtener del animal ni la grasa saturada que le va a producir mucha inflamación en su organismo, inflamación articular, inflamaciones que se pueden manifestar en los músculos, inflamaciones que pueden llegar a otras áreas del cuerpo causando molestias, dolor, dificultad, enfermedad. Pueden también transmitirse a través de la carne del animal diversos tipos de enfermedades. Estas enfermedades son muy preocupantes y pueden incluso darnos muchos problemas porque se pueden constituir en enfermedades crónicas. Y a esto añádale entonces el colesterol, grasa saturada y colesterol, que van a obstruir poco a poco nuestras arterias y causarnos mucha inflamación, cosa que usted puede evitar al evitar consumir la carne. Seamos sabios. ¿Cuánto mejor sería que pudiéramos consumir los alimentos, los nutrimentos, los macronutrientes, los micronutrientes de la fuente original y podamos obtener así todo el beneficio cuando los consumimos puros? Carbohidratos, aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas, minerales, fitoquímicos y antioxidantes de la fuente primaria para nosotros beneficiarnos al máximo. Bien, habiendo dicho esto, esperamos ahora que nuestros amigos que están ya aguardando en las líneas telefónicas puedan recibir contestación a sus preguntas. Y vamos directamente a hablar con Marcela en la República Dominicana. Bienvenida, le escuchamos. Saludos, buenos Marcela.
Días. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo? Mi pregunta es acerca de las meningitis y la cefalitis. ¿Cómo se distinguen estas dos enfermedades?
Muchas gracias.
¿Cómo se pueden diagnosticar y cuáles son las complicaciones?
Muchas gracias. Bueno, tenemos que ir directamente a la raíz de la palabra. Meningitis, inflamación de las meninges. Las meninges son las envolturas que tiene nuestro sistema nervioso central. Esas meninges tienen la pía madre, la dura madre y la aracnoides. Ese tipo de envolturas son sumamente especiales. Crean una barrera que impide que sustancias y ciertos tipos de patógenos lleguen a nuestro cerebro. Sin embargo, ellas también se pueden inflamar. Además, facilitan la formación del líquido cefalorraquídeo. Ahora, la encefalitis, estamos hablando del encéfalo. Estamos hablando ahora de la masa que nosotros generalmente conocemos como cerebro. Así que una cosa es la inflamación de las envolturas de nuestro sistema nervioso central, que incluye casi hasta la lumbar 2, donde está también, ahí hasta ahí llegan básicamente el tipo de producción y circulación del líquido cefalorraquídeo. Y otra cosa es, una es la envoltura, que estábamos hablando de las meninges, y otra es el encéfalo, lo que constituye generalmente nuestro cerebro en términos generales. Y en ese aspecto, una cosa es la inflamación de uno, el encéfalo, encefalitis, y otra cosa es la inflamación de las envolturas, las meninges, por meningitis. Muy bien, continuamos entonces con Ana, que nos habla directamente desde aquí, desde San Juan. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Muy bien, continuamos entonces con Milka, desde el pueblo de San Germán. Adelante, Milka, le escuchamos. No tenemos. Continuamos con Carmen. Carmen está en el pueblo de Ponce, en el sur, en la Perla del Sur. Bienvenida, Carmen, le escuchamos. Adelante, Carmen. Bueno.
Hello.
Adelante, le escuchamos, Carmen. Puede hablar. Muy bien, entonces continuamos con la República Dominicana. Allá está David, a quien saludamos con afecto en esta mañana. Bienvenido. David, le escuchamos.
Buen día, doctor, ¿me escucha?
Buen día, adelante, sí.
Hello.
Lo escuchamos claro y alto. Puede proceder a hacer su
pregunta. Hello.
Le escuchamos, David.
Hello, hello, hello.
Aparentemente hay algún problema. ¿Hay algún problema técnico? Vamos entonces con Modesta. Modesta en los Estados Unidos. Adelante, Modesta, le escuchamos. ¿Nos escucha, Modesta? Buenos días, Modesta. La hemos perdido. Vamos entonces con... Bueno, aparentemente tenemos entonces un asunto técnico, pero tenemos también una cantidad de personas en el chat y con mucho gusto vamos a darle entonces contestación a sus preguntas. Noelia, desde la República Dominicana, desea saber un remedio para los miomas. Los miomas son, digamos, un tipo de tumoración benigna. Una tumoración benigna que se desarrolla dentro del músculo uterino. De acuerdo al tamaño, de acuerdo a la ubicación y también de acuerdo a la cantidad, este tipo de tumores benignos afectan a las damas, especialmente en cuanto a la cantidad de sangre que estas damas, el sangrado, cuán abundante puede ser el sangrado en una u otra menstruación. Y generalmente los miomas, dependiendo de esa ubicación, de su tamaño y de la cantidad, pueden generar unos trastornos de sangrado bastante severos, que en muchas ocasiones facilitan que las damas puedan tener una pérdida significativa de sangre, lo cual les produce anemia. Y este tipo de desarrollo de este tipo de tumor benigno generalmente se debe a una desproporción entre la cifra del estrógeno que está circulando en la sangre y estimulando a diferentes estructuras, entre ellas el endometrio y el miometrio, donde se desarrolla este tipo de estructura, por eso se llama mioma. Esta cantidad de estrógeno excesiva, especialmente las damas que les gusta mucho comer productos animales, y entre esos productos animales, la leche y el consumo de huevos. Mientras mayor es la abundancia de leche y consumo de huevos, mayor es la probabilidad de generar miomas. Pero también ocurre en menor grado con otros productos de origen animal, especialmente la carne, también la mantequilla y el queso. Si podemos evitar el consumo de esos productos, evitamos el trastorno hormonal en esa proporción de estrógenos y progestágenos. Y de esta manera podemos tener el beneficio de que esos miomas se puedan reducir, de que no sigan creciendo. Porque mientras ellos crecen y se mantienen activos, el sangrado menstrual abundante va a continuar desarrollando metrorragia, menometrorragia y diferentes trastornos que afectan a las damas. La clave, evite el consumo de esos productos animales, evite cualquier otro tipo de terapia de reemplazo hormonal, especialmente que sea con su principal ingrediente el estrógeno, porque esto va a estar trastornando. Vamos a hacer entonces nuestra pausa. Cuando regresemos, continuaremos entonces con Félix, que también nos quiere hacer una pregunta a través del chat, con María y con otras personas que están aguardando una respuesta a su inquietud de salud. Pausamos y regresamos.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
Al despertar, tómate dos vasos de esto. Hoy quiero compartir contigo un consejo que nos puede ayudar a enfrentar el día con energía y felicidad. Al despertar, siempre tómate dos vasos de agua a temperatura ambiente, pero tienes que agregarle un ingrediente especial. Este ingrediente te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo de todas las toxinas que se acumularon durante la noche. También va a activar tu organismo para comenzar a quemar grasa automáticamente y también va a activar tu hígado, lo que hace que se desintoxique para evitar el hígado graso y problemas de la piel. ¿Cuál es el ingrediente? Pues este ingrediente es el jugo de un limón. Si no me crees, inténtalo por 2 o 4 semanas corridas y vas a notar una gran diferencia. Vas a ver que te vas a sentir con más energía, vas a poder pensar mejor y además al tomarte estos vasos con el jugo de un limón, le vas a estar ayudando a tu cuerpo a quemar grasa también. Así que es una forma de hacerlo naturalmente y vas a poder sentirte muy motivado para las cosas que tengas que enfrentar en el día. No olvides, siempre cuando te levantes, tómate tus 2 vasos de agua con el jugo de un limón.
Amigos, la enfermedad de los riñones perjudica la salud de muchos latinos. Nuestra comunidad sufre más de diabetes y presión alta. Tenemos más probabilidades de necesitar diálisis y menos de recibir un trasplante de riñón. Soy el Dr. Pablo García, especialista en riñones, y les aseguro que la falla renal muchas veces se puede prevenir. Insista con su doctor en que le revisen los riñones. Hágalo por su salud y por su familia.
Somos la American Kidney Fund. Creemos en la salud de los riñones para todos. Visite saludrenalparatodos.com.
Nueces, almendras y cacahuates naturales. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Más y más estudios descubren que ciertos tipos de grasas pueden ser beneficiosas para la salud y demuestran que pueden inclusive bajar el nivel del colesterol. Sin embargo, no confundamos la comida chatarra que se encuentra atiborrada de grasas saturadas con lo anterior.
porque es precisamente esa grasa mala la que hace que no suba el colesterol, incrementando el riesgo de ataques al corazón y embolias. Aclarado lo anterior, nos percatamos de que con estos nuevos datos, todos aquellos alimentos que considerábamos prohibidos por su alto nivel de grasa, hoy se demuestra que son buenos para la salud. Por ejemplo, en esta categoría de alimentos se encuentran las nueces, almendras y cacahuates. De acuerdo con investigaciones, el consumo de una y media onza de estos bocadillos 5 veces a la semana está relacionado con un menor riesgo de sufrir enfermedades de corazón, porque contienen proteínas, antioxidantes y omega 3. Aunque comer almendras, nueces y cacahuates naturales es beneficioso para tu salud, debe cuidar la línea y no comerlos en exceso. Estos deben ser parte de una dieta integral que sirve para fortalecer tu cuerpo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
Respondiendo.
Juntos, rumbo a la eternidad. Te esperamos en nuestro radio maratón Pasaporte al Cielo.
Pasaporte al Cielo.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Se encuentra usted en sintonía con WZOL 98.3 FM, radioemisora que origina el programa Clínica Abierta aquí en San Juan, Puerto Rico. Y en este día estamos con el día donde usted puede hacer su consulta. Tenemos oportunidad para que usted hoy se comunique a través del chat de WZOL o también a través de Facebook. Puede comunicarse con nosotros. Tenemos ambas opciones para que usted pueda hacer su pregunta, además de la vía telefónica, que en esta ocasión no la tenemos disponible, pero sí el chat y Facebook, y usted puede comunicarse. Hoy tenemos también otra pregunta que nos hace Félix. Él nos pregunta, ¿qué remedios se pueden utilizar para evitar cálculos en los riñones? Les escucho. Mire, el desarrollo de los cálculos renales tiene que ver con nuestro estilo de vida. Muy pocas personas en realidad tienen una situación donde genéticamente se les facilita formar una buena cantidad de cálculos. Eso es muy pocas personas. La gran mayoría se debe a su estilo de vida. ¿Y qué factores de estilo de vida estimulan el desarrollo de los cálculos? Número uno, mientras mayor sea la cantidad de leche y queso que usted coma, es más fácil desarrollar cálculos en nuestros riñones. El cuerpo solamente tiene una necesidad por cierta cantidad de calcio, pero el exceso de calcio, el cuerpo tiene que disponer de él. Y esto, junto al pH de la orina, facilita el que comiencen a unirse diferentes cristalitos de calcio que dan lugar a la formación del cálculo. Pero no solamente la leche, el queso, sino también cuando usted es una persona que consume refrescos. Los refrescos contienen una cantidad de sustancias que pueden ser muy perjudiciales, como el ácido fosfórico. El ácido fosfórico hace que la sangre se torne muy ácida y facilita que el cuerpo, tratando de amortiguar ese pH ácido, robe, extraiga calcio de los huesos, y ese exceso de calcio, una vez se amortigua ese pH del ácido fosfórico, va a parar directamente a los riñones y hace lo mismo. Los cristalitos se unen formando estos cálculos. También ocurre con las personas que ingieren exceso de suplementos de vitamina C. Esas personas que continuamente piensan que la vitamina C, porque es vitamina C y es un suplemento, puedo tomar 2,000 unidades, 3,000 miligramos, 4,000 miligramos todos los días. Eso facilita que usted también comience a desarrollar un pH más ácido y pueda facilitar el desarrollo de cálculos urinarios. También las personas que consumen mucha proteína. Mientras mayor es el bistec que usted coma, el bife, el churrasco, mientras mayor sea la cantidad de, digamos, langosta, camarones, calamares, carrucho, pulpo, jamón, tocineta, cerdo, chuleta, patitas, usted coma, mayor es la oportunidad en que usted pueda aumentar la cantidad de aminoácidos que hacen que la sangre se torne más ácida. Nosotros normalmente consumimos aminoácidos, pero no en la cantidad que se encuentran en la carne, donde están muy concentrados y donde hay una distribución de aminoácidos que facilita también que pueda desarrollarse más fácilmente estos cálculos urinarios. Aquellas personas que no ingieren suficiente agua, esto va a hacer que la orina esté más concentrada y puedan depositarse más fácilmente este tipo de cristales de calcio para dar lugar al desarrollo de los cálculos urinarios. Y también hay medicamentos que van a facilitar un pH más ácido y van a facilitar el desarrollo de este problema. Pero no todos los cálculos son de calcio. Hay cálculos de ácido úrico. Hay algunos cálculos de algunos aminoácidos. Si usted quiere evitarlos, tome en consideración todo lo que hablé. De esta manera, usted se puede ayudar. Si los cálculos son pequeñitos, de 3 milímetros o menos, 3 milímetros, no dije 3 centímetros, 3 milímetros o menos, usted los podría expulsar o tal vez hasta podría deshacerlos al tomar una buena cantidad, por ejemplo, digamos de jugo de naranja, jugo de China con limón. Ahí tenemos una cantidad de ácidos orgánicos que ayudan para que estos cálculos urinarios se puedan deshacer, para que se puedan desvanecer si son pequeños. Por lo tanto, sea sabio, aumente el consumo de agua, evite el consumo de exceso de proteínas, evite los refrescos, evite el exceso de vitamina C y ayúdese evitando aquellos tipos de comportamiento como ocurre, por ejemplo, en las damas con menopausia, que usan exceso de calcio, más de 1,200 miligramos de calcio para poner el hueso bien fuerte. El exceso va a facilitar que usted desarrolle también cálculos urinarios. Así que note todas las variantes que hay y necesitamos que usted comprenda esto porque no es nuestro deseo que usted desarrolle este problema. Vamos a nuestra segunda pausa. Cuando regresamos, continuamos con nuestros amigos del chat y de Facebook. Pausamos y regresamos.
Mantener su piel sana y brillante no solo comienza protegiéndola de los rayos ultravioletas, sino también con un estilo de vida saludable.
Espera un momento. Lo que como se importa.
Bueno, te tengo datos curiosos y 4 consejos a seguir para que tu piel se mantenga radiante. Primero, siempre es bueno mantenerse hidratado. Un estudio publicado en la revista Antioxidants, en el que las personas consumieron 2¼ de tazas de uvas todos los días durante 2 semanas, mostró una mayor resistencia a las quemaduras solares y una reducción de los marcadores de daño causado por los rayos ultravioletas a nivel celular.
¿Qué me dices? A comer uvas se ha dicho. Y tiene sentido. Dicen que es un alimento hidratante porque tiene un 82% de agua.
Por eso es tan importante lo que comes, ya que los alimentos nutritivos como las frutas y verduras juegan un papel importante para lograr una dieta equilibrada con una hidratación adecuada. Beba agua en vez de soda, que deshidrata. Mejor añada frutas a su agua como las uvas, fresas, manzanas, melón, limón, mango, entre otras. Ahora, limítese al sol. Toda una vida de exposición al sol puede provocar arrugas, manchas de la edad y otros problemas de salud, como un mayor riesgo al cáncer de la piel. Si va a exponerse al sol, aplique protector solar de al menos 30 SPF, que es el factor de protección solar, cada 1 o 2 horas. Cubra la piel con camisas ligeras y coloridas manga larga. Use sombreros de ala ancha y otras prendas de protección solar, ya que pueden ayudar a bloquear los rayos ultravioletas. Busque sombra durante las horas más calurosas del día, así evitará los rayos intensos del sol. Y, como último consejo, aprenda a manejar el estrés, porque afecta a la piel de manera negativa, incluso haciéndola más sensible o reactiva. Duerma lo suficiente, haga ejercicios e incluya el estiramiento. Practique la respiración profunda y no olvide hablar y escuchar a Dios a través de su palabra y naturaleza. Y mira qué linda tu piel.
Implantes dentales. Hola, les habla Gaby Sábalo Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Has perdido dientes a causa de un accidente o enfermedad? ¿Existen buenas noticias? Los implantes dentales. El implante dental está considerado como un avance odontológico más importante de los últimos 20 años. Su base de titanio es de aproximadamente 1 centímetro de largo y se coloca dentro del hueso de la quijada para asemejar la raíz del diente. Este proceso puede tener excelentes resultados, principalmente si tienes puentes o dientes removibles que deseas cambiar por una imagen más natural. A pesar de que los implantes dentales son muy convenientes, duraderos y de apariencia natural, primero debes analizar si eres candidato ideal para este procedimiento. Al igual que muchos de los nuevos tratamientos, existen 2 caras de la moneda que debes contemplar antes de tomar la decisión. Entre lo esencial, pregunta a tu dentista la calidad de hueso del área a implantar. Si a pesar del diente perdido tiene suficiente hueso para este procedimiento, el resultado será exitoso. En caso contrario, tu dentista deberá explicarte las alternativas a seguir para poder llevar a cabo el implante. Otros factores a considerar son el alto costo de este método, así como el tiempo para llevarlo a cabo. Asegúrate de que tu dentista te explique todo al detalle antes de empezar. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
El cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso, colon. El colon es la parte final del tubo digestivo. Este tipo de cáncer suele afectar a los adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Por lo general, comienza como grumos pequeños y no cancerosos, benignos, de células llamados pólipos, que se forman en el interior del colon. Con el tiempo, algunos de estos pólipos pueden convertirse en cáncer de colon. Los pólipos pueden ser pequeños y generar pocos síntomas o ningún síntoma. Por esta razón, los médicos recomiendan pruebas de detección regulares para ayudar a prevenir el cáncer de colon mediante la identificación y extirpación de pólipos antes de que se conviertan en cáncer. Si aparece un cáncer de colon, hay muchos tratamientos disponibles para ayudar a controlarlo, incluidos la cirugía, la radioterapia y los tratamientos farmacológicos, como la quimioterapia y la inmunoterapia. El cáncer de colon a veces se denomina cáncer colorrectal, que es un término que combina el cáncer de colon y el cáncer rectal, que comienza en el recto. Los signos y síntomas de este tipo de cáncer incluyen los siguientes: un cambio persistente en tus hábitos intestinales, incluido diarrea o estreñimiento, o un cambio en la consistencia de tus heces, sangrado rectal o sangre en las heces, molestia abdominal persistente, como calambres, gases o dolor, una sensación de que el intestino no se vacía por completo, debilidad o fatiga y pérdida de peso sin causa aparente.
El cielo nos espera. Vamos juntos, domingo 1 de diciembre, al Radio Maratón Pasaporte al Cielo. Pasaporte al Cielo.
Clínica Abierta. Está usted en sintonía con Clínica Abierta en esta edición especial, donde usted puede hacer su pregunta. Recuerde que este programa es un tipo de programa de servicio público que auspicia la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta iglesia está cerca de usted y deseamos que usted entienda que parte del Evangelio también lo constituye el cuidado de la salud. Nos dice la Escritura en 3 de Juan 2 que Dios también se interesa en su salud. Allí nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios se complace en la felicidad, en la salud, en el bienestar. Aprenda. Dios desea para usted muchas cosas buenas. Busque su Biblia. Si desea saber más, acérquese a algún miembro de la Iglesia Adventista para que le pueda orientar más relativo a su salud. Bien, continuamos entonces. Acá tenemos una pregunta que nos dice: ¿cuáles serían los vegetales quelantes de metales pesados? La quelación se refiere a un proceso donde usualmente se administra por vía intravenosa una sustancia que se ha utilizado por mucho tiempo, se llama EDTA, etilendiamino tetraacetic acid. Y mediante esta sustancia, en este proceso especial, se trata de sacar metales pesados y de revertir también placa de ateroma. Aquí nos está preguntando qué sería, qué cosa buena natural sería adecuada para esto. ¿Saben que hay algunos tipos de vegetales que pueden ayudarnos? Uno de ellos es el cilantro. ¿Escuchó bien? El consumir cilantro con más frecuencia puede ayudar para sacar metales pesados. Los metales pesados se pueden extraer por la vía urinaria al consumir una mayor cantidad de este tipo de productos. Por ejemplo, pensemos un metal pesado como el mercurio. También hay otros productos como los arándanos azules, blueberries. Ellos también ayudan para extraer estos metales pesados. También aquellas personas que les gusta el barley grass, juice powder. Estamos hablando de un polvo especial que viene, que se ha obtenido de los brotes de la hierba de la cebada, barley grass. Y este producto también se ha encontrado que tiene esa función de ayudar a remover metales pesados y expulsarlos por la vía urinaria. Y, por supuesto, hay uno muy común que las personas utilizan con mucha frecuencia, pero no sabe que es un agente quelante. Y un agente quelante es un agente que ayuda para que los metales pesados, se une al metal pesado que pudiera estar en nuestro cuerpo y removerlo, sacarlo por la vía urinaria. Y uno de ellos muy común es la cúrcuma, el turmeric. Así que damos entonces contestación a esta pregunta. Vamos entonces acá al Facebook desde Reading, Pensilvania. Me gustaría saber si masticar y comerse las semillas de las granadas puede ser contraproducente. Gracias, bendiciones. En realidad no he sabido de nadie que tenga algún problema por masticarse y comerse las semillas de las granadas. Generalmente se consumen completas, se mastican bien y no creo que nadie por comerse una granada vaya a tener una intoxicación por semillas de granada. En este aspecto no entiendo que sea nada problemático, más bien la cantidad de sustancias antioxidantes y fitoquímicas, especialmente los polifenoles que están contenidos y el epicatecol galato, sustancias que se encuentran en las granadas, también pueden tener un efecto que es muy adecuado, muy protector. Así que desde ese punto de vista no hay problema en que usted al masticar mastique de una vez la pequeña semillita que está dentro de ese grano tan sabroso que constituye en realidad la pulpa de la granada. Nos preguntan también, Odalis, ¿qué se le puede echar el electrolito en sobres que venden en la farmacia al agua para tomar diario? Bueno, los electrolitos en realidad se utilizan para personas que han tenido trastornos de líquidos y electrolitos. Si usted es una persona que ha estado vomitando mucho, si ha tenido diarreas frecuentes o es una persona que practica mucho deporte y suda demasiado porque está mucho tiempo ejercitándose, bueno, para esas personas sería principalmente estos electrolitos. Pero así como para estar tomándolos porque, no sé, tienen sabor a naranja, a uva, a kiwi, pues en realidad no hace falta. Solamente permita que las personas que necesitan el suplido o el resuplido de estos electrolitos pueda beneficiarse. Continuamos entonces con Nilsa. Ella dice que hace 7 semanas tiene la presión de los ojos altas y no baja. ¿Tiene alguna relación la alimentación con esto? Bueno, escuche con atención. Las causas por las cuales esto puede ocurrir son diversas. En ocasiones hay una inflamación que es muy común en estas personas en lo que sería el área de drenaje del humor acuoso. Y esa área de drenaje puede inflamarse. De esta manera, la rejilla por donde debiera drenar el líquido de la cámara anterior del ojo, se le dificulta el tener un vaciado que sea adecuado porque se viene formando más a través del cuerpo ciliar. Y entonces se procura que no se eleve esa cifra de la presión en el ojo, que no debiera exceder de 20 milímetros de mercurio. Pero cuando hay inflamación de esa rejilla de drenaje, entonces hay problemas. Y esto puede ocurrir por causas generalmente inmunológicas. Personas que sufren de artritis reumatoide, personas que tienen otras condiciones como lupus, personas que tienen también una inflamación de la uvea en el ojo pueden facilitar este problema, que desarrollan uveítis. Y he observado que hay personas que tienen también hipertensión arterial, que en ocasiones facilita la asociación también de hipertensión ocular. De tal manera que controlar la cantidad de inflamación en el cuerpo puede facilitar que haya una reducción en la inflamación de esa área donde se drena el humor acuoso. ¿Y cuáles son los alimentos que más inflaman esas áreas en nuestro organismo? Pues son básicos y son productos que la gente consume con mucho agrado y con mucha frecuencia. Número 1, el azúcar. Evite el consumo del azúcar. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos. Evítelos. Y número 2, grasas saturadas. Las grasas saturadas generalmente se producen al usted freír, aunque sean aceites vegetales que no son saturados, ellos se saturan. Y mientras más usted fría en ese aceite, más se satura. Y usted es el perjudicado. Mientras más productos fritos usted coma, tiene más probabilidad de sufrir inflamación en diversas partes del cuerpo y el ojo no es la excepción. Pero también abundan estos ácidos grasos saturados en los productos animales. Leche, mantequilla, queso, yogur, huevos, carne roja, carne blanca, pescado. Sí, pescado, aunque tengan los omega 3, también tienen ácidos grasos saturados. Mientras usted pueda evitar el consumo de esos productos, es más, comience reduciéndolos lo más que usted pueda. Y de esta manera usted notará que su oftalmólogo, al medir la presión intraocular, notará una reducción. Y si usted los dejara por completo, notaría todavía una diferencia más grande. Recuerde que hasta ahora no conozco ningún producto que sea natural que sustituya las gotas oftálmicas para reducir la presión intraocular que le receta su oftalmólogo. Así que concéntrese en tratar de bajar el proceso inflamatorio de esa área que se encuentra ahí justamente en el ángulo que hace con nuestro iris y la región corneal. Vamos a evitar ese tipo de inflamación y estoy seguro que usted va a mejorar. También tenemos aquí, nos hacen otra pregunta, a ver, necesito un remedio casero para subir la hemoglobina. Recuerde que la hemoglobina puede estar dada por diversas causas. ¿Tiene usted algún sangrado por la vía rectal? Hay que hacerse un estudio para ver si usted está expulsando sangre oculta en las heces, en el excremento. Hay que corregir eso. Si usted tiene, por ser dama, un mioma y tiene abundantes menstruaciones, hay que controlar ese excesivo sangrado, porque si no va a seguir con su anemia. Si usted es una persona que también expulsa sangre por la orina, ahí tiene otro problema. Vamos al otro extremo. Hay personas que no les gusta alimentarse bien y piensan que comiendo pizza, helados y refrescos, con eso ya tienen su estómago lleno y ya se alimentaron. Pero no están consumiendo fuentes de hierro. La anemia ferropénica es una de las causas más frecuentes, anemia por deficiencia de hierro. Y el hierro lo consumimos y lo encontramos abundantemente en los frijoles blancos, habichuelas blancas. Lo encontramos abundantemente en la remolacha, en el betabel, la betarraga. Ahí hay mucho hierro. También lo encontramos en las espinacas. Un puñado de espinacas diariamente ayuda a subirlo. Pero para que sea más eficiente su absorción, es mejor utilizar un poco de jugo de limón para que se absorba mejor el hierro en el intestino. Pero resulta que las anemias no son solamente por deficiencia de hierro. Hay personas que tienen deficiencia de ácido fólico, de folatos, y hay personas que también tienen deficiencias de vitamina B12, no producen factor intrínseco y entonces padecen también de anemia. Hay otras personas que padecen de anemia porque traen algún trastorno genético que no les facilita el poder tener una buena cifra de hemoglobina. ¿Cuál es su problema? Hay que tratar de indagar qué está ocurriendo y corregir el problema para que se pueda corregir su anemia. Vamos a otra pregunta que tenemos por aquí. Nos pregunta Germán, ¿qué recomienda en cuanto al ayuno? Bueno, el ayuno puede ser de diversa naturaleza. Hay personas que les gusta ayunar, por ejemplo, un día a la semana. Se abstienen de ingerir alimento y también líquidos. Otros se abstienen de ingerir alimento, pero solamente ingieren líquido, por ejemplo, agua, y lo hacen de un día completo. Hay personas que ayunan una sola comida, se abstienen de alimento y o líquido una sola comida, y pueden tener sus otras dos comidas. De esta manera las personas pueden tener variantes de acuerdo a su condición de salud, de acuerdo a su disposición. No hay una regla específica que pueda indicar cuánto usted tiene que ayunar. Pero sí sabemos que el extremo más frágil de una persona para ayunar es llegar hasta los 40 días. Pasarse de 40 días ya es sumamente perjudicial para su organismo. No creo que haya muchas personas que hagan esto. Generalmente lo hacen un día, dos días, tres días. Hay personas que han ayunado una semana. Pero hay modalidades. Esto debe ser, ¿verdad?, supervisado para que usted no se afecte, porque el cuerpo comienza a utilizar las reservas de proteína, de ácidos grasos y de glucógeno que usted tiene. Y esto va en progreso. Primero usa el glucógeno, después usa los triglicéridos y ácidos grasos que usted ha almacenado, y después usa la proteína y hace que la persona se vea en un proceso de emaciación. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto. Cada persona, de acuerdo a su necesidad, puede variar desde abstenerse de consumir una sola comida, de abstenerse de dos comidas, de abstenerse de tres, de ayunar dos días. Todo depende de usted, de su necesidad. Si lo hace con agua o no, ya esto pues varía. Y otros pues tienen algunas variantes donde dice: yo solamente voy a comer frutas. En realidad eso no es un ayuno, pero le ayuda para que usted pueda tener una capacidad de tener una digestión más rápida, más liviana, y pueda concentrarse más en menesteres espirituales e intelectuales. Seguimos aquí con Ruth Noemí. Ella dice: quisiera saber cómo puedo aumentar el pH. Ya soy recurrente en infecciones vaginales y me dicen que se debe a eso. Me ponen en tratamiento con óvulos y pastillas de cranberry y jabones. Pero luego de la menstruación siempre se siente un olor anormal. El último Papa Nicolau en base líquida fue en agosto, luego de un tratamiento, y salió negativo a malignidad e inflamación leve. Mejoro y luego vuelve la misma situación. Tengo 29 años. Bueno, lo más sencillo es que usted, si tiene este trastorno hace tiempo, pueda preparar unas duchas de irrigación vaginales muy sencillas. Va a utilizar, digamos, unas dos tazas de agua con una cucharada de vinagre. Lo mezcla bien y esto se lo va a administrar con un dispositivo que viene para esto. El que pueda hacer esta ducha de irrigación vaginal utilizando agua con vinagre. De esta manera el pH interno cambia y esto impide que haya frecuentemente infecciones en esa área. Noten que son cosas sencillas, no quiere decir que usted tiene que hacer esto todas las noches, pero cada 4 o 5 noches, tal vez hasta una vez a la semana, con eso sea suficiente. Y les recuerdo, cambie también su forma de comer. Evite los azúcares. De esta manera usted va a evitar la proliferación de bacterias que puedan resultar adversas para usted. Si es posible, baje peso y trate de comer lo más balanceado posible, de tal manera que al asumir una alimentación más sana, que tenga menos productos animales, usted pueda mejorar en cuanto a la influencia hormonal, que es importante para la producción de sustancias que facilitan el desarrollo de la microflora que está justamente ahí dentro de su vagina. Así que hasta en esto hay una influencia. Bien, amigos, hemos llegado entonces al final de nuestro programa de Clínica Abierta. Estamos complacidos porque ustedes han hecho buenas preguntas, porque nos han acompañado y porque sabemos que ustedes nos acompañarán en la próxima ocasión. Pero queremos compartir con ustedes un tema, un versículo que puede resultar muy adecuado para nosotros. Esta va a ser nuestra forma de concluir nuestro programa. Y en la Escritura encontramos, precisamente en el libro de Génesis, estamos en el capítulo 2. Y en este capítulo 2, todavía estamos en el versículo 3. Y dice ahí, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Saben, muchas personas piensan que una vez Jesús muere en la cruz por nosotros, ahí quedaron también abolidos para siempre, quedaron clavados los mandamientos. Entre ellos, el mandamiento que él mismo nos dio de reunirnos con él el sábado. Un mandamiento que, si bien usted se da cuenta, viene desde la creación, al igual que la esencia de la familia fue instituida en el Edén, así también el reposar en sábado para encontrarnos con Dios, para alabarlo, para adorarlo, viene desde el Edén. Jesús mismo, cuando estuvo en la tierra, nos dice en Mateo 5, 17 y 18, no penséis que he venido para abrogar. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque les digo, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean cumplidas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús mismo clarifica este problema para muchas personas. Él mismo dijo que él no vino para quitar la ley. La ley es una evidencia de su carácter. El sábado es parte de la ley y es un momento de reunión de Dios con nosotros, y viene desde el Edén, mucho antes del Sinaí, antes que el Señor promulgara los 10 mandamientos. Así que esto tiene un viso de importancia cardinal para Dios. Es su reunión con nosotros, y al igual que la familia, viene desde el Edén. Jesús no dejó, no eliminó la ley cuando murió en la cruz. Gracias por acompañarnos, y en esta ocasión se despide de ustedes con mucho afecto el doctor Elmo Rodríguez Sosa. Hasta nuestro próximo programa.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.